1985. Si querías ser rockstar, ibas a Los Ángeles o a Nueva York. Tal vez Londres, si eras suficientemente valiente. Nadie, absolutamente nadie, iba a Seattle. Era una ciudad industrial en declive. Lluvia 9 meses al año. Desempleo creciente. Heroína barata en cada esquina. El tipo de lugar del que escapas, no al que llegas buscando gloria. Pero precisamente por eso, algo estaba germinando en los sótanos húmedos de esa ciudad que el resto del mundo ignoraba. Algo sucio, ruidoso, desesperado. Algo que no pedía permiso. Hoy vamos a contar la historia de cómo una ciudad equivocada en el momento perfecto inventó el sonido que mataría el hair metal, que destruiría MTV tal como lo conocíamos y que pondría a un chico depresivo en Aberdeen en la portada de cada revista del planeta. Esta es la historia del grunge, antes de que tuviera nombre, antes de que tuviera precio, cuando todavía era solo ruido honesto hecho por perdedores que no sabían que estaban a punto de ganar. Para entender el grunge, tienes que entender Seattle en los 80. Y Seattle en los 80 era una ciudad rota. Durante décadas, Boeing había sido el corazón económico de Seattle. Miles de trabajos, clase media estable, futuro predecible. Y entonces Boeing recortó masivamente su planta. Miles de despidos, familias destruidas, una generación entera de jóvenes viendo a sus padres perderlo todo. Había un letrero famoso en las afueras de Seattle que decía: "Will the last person live in Seattle, please, turn out the lights?" ¿Puede la última persona que salga de Seattle apagar las luces? No era broma. Era desesperación real. Los jóvenes que crecieron en Seattle no tenían expectativas. No había trabajos. No había futuro visible. La universidad era cara y probablemente inútil. ¿Qué haces cuando no tienes nada que perder? Haces ruido. Haces arte que refleja tu realidad. No intentas ser comercial porque no hay mercado de todas formas. ¿Y por qué la heroína era increíblemente barata y accesible? Eso es importante. No es romántico, pero es real. La escena del grunge está manchada de heroína desde el principio. No porque fueran rebeldes, cool, sino porque era la forma más barata de escapar de una realidad insoportable. Y entonces aparecieron dos tipos que entendieron algo fundamental. Si no puedes competir con Los Ángeles en producción cara, haz de lo barato tu marca. Bruce Pavitt y Jonathan Poneman fundaron Sub Pop Records en 1986 y su estrategia era brillante en su simplicidad: vender autenticidad sucia.
Yeah, because there was a point in by 87.
Sub Pop no grababa discos en estudios caros, grababan en sótanos con equipos baratos, en una sola toma. Pero no lo vendían como limitación, lo vendían como autenticidad, como así es como suena la realidad sin maquillaje de estudio. Las primeras releases de Sub Pop venían con hojas de prensa que básicamente decían: estas bandas son perdedores de Seattle, no van a llegar a ningún lado, pero suenan real. Y funcionó. Porque en una era donde MTV mostraba bandas de hair metal con maquillaje y efectos especiales, había algo refrescante en bandas que se veían como tus vecinos fracasados. Green River, Soundgarden, Mudhoney, todas compartían algo. Guitarras distorsionadas hasta el punto de romperse, letras sobre aburrimiento y alienación, y cero interés en verse bonitos. No era punk porque tenía riff de metal pesado. No era metal porque tenía la actitud anticomercial del punk. Era algo nuevo, aunque todavía no tenía nombre. El grunge no salió de la nada. Fue un collage de influencias que solo podían mezclarse en un lugar lo suficientemente aislado como Seattle. Toma los riffs pesados, lentos y oscuros de Black Sabbath, agrégale la actitud anti-establishment y la energía cruda del punk. Tócalo todo con la técnica descuidada de gente que aprendió a tocar en garajes. Eso es grunge. Buzz Osborne de The Melvins fue fundamental. Era el tipo raro de Aberdeen que tocaba música extremadamente lenta, pesada y experimental. Kurt Cobain idolatraba a Buzz. Lo seguía a todos lados. Aprendió de él que podía tocar lento y seguir siendo intenso, que no necesitabas velocidad para transmitir rabia. Bandas como Black Flag también fueron cruciales. Esa intensidad física era confrontación directa con el público. La idea de que un show debía ser sudor y sangre, no espectáculo. Nadie se sentó a planear el grunge. Fue el resultado de jóvenes aburridos en una ciudad deprimida tocando las únicas influencias que conocían con el equipo barato que podían pagar. Y ese accidente sonaba como nada más en la radio. Antes de que el mundo conociera el grunge, había una escena pequeña, incestuosa, violenta. OK Hotel, The Vogue, pequeños bares donde cabían 100 personas y te apretabas, pisos pegajosos de cerveza, baños destruidos, olor a sudor y cigarros. Aquí es donde se gestó todo. Los shows del grunge no eran entretenimiento, eran catarsis colectiva. La gente se lanzaba contra el escenario, se golpeaban entre sí, rompían cosas. No era violencia gratuita, era la única forma de liberar la frustración acumulada de vivir en una ciudad sin futuro. Todos se conocían, las bandas compartían miembros. Si tocabas en Soundgarden, probablemente también estabas en otro proyecto con alguien de Mudhoney. Era endogámico, pero también era familia. Se cuidaban entre ellos porque nadie más lo haría. Nadie pensaba que esto llegaría a algo. Tocabas porque no tenías nada mejor que hacer. Grababas un disco porque Sub Pop te daba $600 y equipo prestado. La idea de salir en MTV, de vender millones, era ciencia ficción. No era ni siquiera una fantasía. Era tan imposible que ni siquiera lo considerabas. Y entonces, lentamente, la gente de afuera empezó a notar que algo estaba pasando en Seattle. Revistas underground como Maximum Rock and Roll empezaron a escribir sobre Sub Pop, sobre esta escena extraña en el noreste. No eran reseñas universalmente positivas. Muchos críticos punk pensaban que el grunge era demasiado metal. Muchos críticos del metal pensaban que era demasiado descuidado. Pero era interesante. Y en una escena musical estancada en hair metal formulaico, interesante era suficiente. Nadie sabe exactamente quién lo dijo primero. Probablemente Mark Aron de Mudhoney, en una entrevista describiendo su música como pure grunge, mugre pura. El término pegó, porque capturaba perfectamente la estética, sucio, descuidado, real. Sub Pop empieza a vender. Los primeros lanzamientos de Sub Pop empezaban a vender más de lo esperado. No eran hits, pero tampoco era el fracaso total que todos anticipaban. Había un público, pequeño, disperso, pero hambriento de algo que sonara diferente a Potion o Motley Crue. Kurt Cobain miraba desde Aberdeen, a 100 millas de Seattle, en un pueblo aún más deprimido llamado Aberdeen. Un chico de 21 años llamado Kurt Cobain leía sobre Sub Pop en fanzines y pensaba, yo puedo hacer eso, puedo sonar así, probablemente peor. Tenía razón, pero no lo sabía todavía. Para 1988, todos los elementos estaban en su lugar. Una ciudad económicamente destruida, llena de jóvenes sin futuro. Un sello independiente que había descubierto cómo vender autenticidad. una escena musical pequeña pero intensamente apasionada, y una fórmula sonora que mezclaba influencias de forma que nadie más estaba haciendo. El escenario estaba listo, solo faltaba que llegara el actor principal. Y estaba en camino, en un Volvo destrozado, fumando hierba barata y escribiendo letras en servilletas de McDonald's. Su nombre era Kurt Cobain y estaba a punto de romper todo. ¿Sabías que Al Grange nació en esta desesperación económica real? ¿Conocías su pop antes de Nirvana? Déjamelo en los comentarios. Suscríbete porque el próximo capítulo es donde Kurt finalmente llega a Seattle con $600 y una canción sobre violación que nadie quería escuchar. Bleach está por nacer. Nos vemos en el siguiente capítulo.